tal? Bienvenidos a nuestro podcast semanal de CAPEX.com. En esta ocasión tenemos el placer de tener un invitado especial, José Manzanares, experto en los mercados financieros desde hace muchos años y recientemente del año 2019 dentro del mundo de las criptomonedas y blockchain. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien, muy buenos días, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí contigo.
Muy bien, José. Pues nada, vamos a preguntarte, para empezar, por lo más básico, que seguramente muchos no conocerán. ¿Cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un token?
Bueno, pues la verdad es que es la pregunta más básica, pero la mayoría de gente la desconoce. Inicialmente, el año 2009, sale una criptomoneda al mercado, que es el Bitcoin, ¿vale? Con tres objetivos claros o fundamentos del propio Bitcoin. Primero, que sirva como una unidad de cuenta, como medio de pago y como reserva de valor. Es lo que se conoce como una criptomoneda, una criptodivisa. Realmente, de los tres criterios del Bitcoin, dos hoy en día ya se han conseguido, al menos para mí, que sea reserva de valor y al menos y como medio de pago, se puede pagar con él como unidad de cuenta. Bueno, ya hay dos países, o un país que ya es legal tender o moneda de curso legal el Bitcoin, como es El Salvador, y otro país, una República Francesa, que está pendiente también de conseguir que sea en reserva, o sea, legal tender, moneda de curso legal. Y por otro lado, empiezan a surgir, pues a partir del 2011-2012, unos tokens. Los tokens son aquellos activos digitales que incorporan las mismas características de una criptomoneda, pero añaden condiciones especiales o añaden una tipología de ejecuciones, en este caso informáticas, como son los contratos inteligentes. Y es lo que aparece, que es el Ethereum. Es decir, la diferencia entre una criptomoneda y un token es que ambas son reserva de valor, medio de pago, y aparte los tokens añaden funciones adicionales, como puede ser en este caso los famosos contratos inteligentes, que son los famosos smart contracts.
Muy bien. Una pregunta, José. Me dices que la criptomoneda se puede utilizar como medio de pago y los tokens también. ¿No hay ninguna diferencia en cuanto a ese concepto de medio de pago? ¿Un token se puede utilizar para comprar y vender?
Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que al final el éxito del token, porque un token como Ethereum, que Ethereum es un token, no es una criptomoneda, porque añade e incorpora los contratos inteligentes, cosa que el Bitcoin hasta la fecha de hoy no los añade, tiene las mismas funcionalidades que tiene el Bitcoin, simplemente que su uso es menor desde el punto de vista como medio de pago. Uh-huh. Es decir, hoy en día en muchísimas tarjetas en Visa, en entidades, bueno, de entidades del mundo cripto ya financieras, tus Bitcoin o tus Ethereum al segundo se transforman en fiat y con eso pagas la compra en un supermercado, con lo cual es medio de pago las dos, ¿no? Okay. La funcionalidad que añaden aparte los token, como en este caso los smart contracts, es un tema diferente, ¿no?
¿Nos puedes explicar con un poco más de concreción qué es eso de lo que llaman contratos inteligentes, smart contract?
Bueno, pues es un contrato que se ejecuta en una red de blockchain y no es más que un código informático donde se meten los parámetros y se ejecuta de forma directa.
¿Y para qué sirve?
Sirve para lo que es ejecutar un contrato. Es decir, un contrato al final depende de dos partes que se pongan de acuerdo. Yo te hago una transferencia y tú la tienes que recibir. Si en el propio contrato inteligente se pone las características de esa ejecución, pues se hace de forma directa. Se utiliza, está empezando a utilizar mucho, imagínate, para el mundo de los seguros, que por medio de un smart contract, si el avión llega con un retraso de 45 minutos, al instante te abonan el dinero en tu cuenta corriente. O sea, no hace falta ninguna intervención humana, ni judicial, ni reclamación, porque el propio contrato inteligente se ha establecido que si el avión ha llegado con tal retraso o si las características son tal, se ejecuta de forma directa. Yo, por ejemplo, en todas las emisiones que estamos presentando, que estoy presentando y validando a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Instrumentos Financieros, todas van incorporadas con contratos inteligentes, es decir, el día 12 de cada mes se paga el cupón.
O sea, que la diferencia está en la... Es un contrato al uso normal y corriente, y la diferencia está en la agilidad, en la capacidad de certificación, supongo que dentro del blockchain, y sin ningún tipo de intervención externa, ningún regulador ni nada de esto.
Ejecución directa.
Y eso está distribuido supuestamente dentro de la de blockchain.
Sí, por eso lo importante, que es una cosa que hoy en día se está dando mucha importancia, es la famosa auditoría de los smart contracts. Es decir, yo digo que tengo un smart contract, ¿vale? Y un tercero me tiene que auditar que lo que yo digo es lo que estoy diciendo a la gente que pone en el contrato inteligente. Porque al final los juicios acabarán siendo por lo que se ha puesto en el contrato inteligente.
Sí, como cualquier otro, ¿no?
Claro, pero el contrato inteligente lo único que va a hacer es ejecutar lo que has puesto tú. Uh-huh, vale, uh-huh. Si tú has puesto que si ves a uno con una camisa roja por la calle tienes que darle 10 euros, pues le tendrás que dar 10 euros. Está uh-huh, puesto uh-huh. en un contrato inteligente. Pues, si está mal hecho el contrato, uh-huh. Pues es un problema de cómo se ha hecho el contrato, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, las auditorías de los smart contracts es una de las cosas que más importancia se le está dando hoy en día a la industria.
¿Y qué ventajas? Una pregunta que me surge es, ¿qué ventaja tiene una criptomoneda como uh-huh. es el Ethereum, uh-huh. que está basado en una tecnología de smart contract? ¿Qué diferencia o qué ventaja tiene con respecto a las otras, Bitcoin, que no lo es?
Bueno, es que yo creo que hay que separar el mundo. Después hablaremos un poco de tipología de token, ¿no? Pero yo creo que el Bitcoin... hay dos o tres parecidas al Bitcoin, existe el Bitcoin Cash y después existe un par de días más. Son exclusivamente monedas que o criptomonedas que se utilizan como reserva de valor y medio de pago. No tienen más objetivo ni más funciones. Y después aparecen proyectos empresariales que lo que han utilizado es una moneda para financiar sus proyectos.
Okay.
Dentro de todos esos proyectos empresariales, el más grande que salió fue Ethereum. Es decir, el gran negocio de la red Ethereum es que todo lo que tú hagas y que esté por medio el token de la red, que se llama Ether, necesitas comprar el Ether para poder acceder a todos los servicios de la red.
¿Y por ejemplo qué servicios pueden dar?
Pues ahora, por ejemplo, ahora que está muy de moda todo el tema de los del metaverso, del play to earn, de juegos... Inicialmente esto se hizo muy famoso porque cuando salieron a bolsa todos estos tokens, el mercado las llamaba ICOs en vez de IPOs, ¿vale? IPO en inglés es Initial Public Offering, lo que es una salida a bolsa, y se pusieron de moda las ICOs, que eran Initial Coin Offering, la oferta de un coin, ¿vale? Años 15, 16. Pues toda oferta del coin se hacía en Ethereum. Es decir, aquel que quisiese comprar tenía que pasar sus monedas fiat. En esta industria fiat llamamos al euro, al yen, a la libra, a las divisas tradicionales. Necesitas cambiar tus fiat a Ethereum.
Los dólares, ¿vale? Los euros tenían que comprar.
O sea, la divisa con la cual se acudía a las ICOs era exclusivamente Ethereum. Posteriormente ha empezado a haber competidores y ahora se ha desarrollado un mundo paralelo al mundo financiero que se llama el DeFi, que son finanzas descentralizadas, y Ethereum tiene una cuota del mercado del 60%. Es decir, todo el 60% de lo que se opera en DeFi es con Ethereum. Es decir, al final Ethereum se asemeja mucho a lo que es un Mastercard, un Visa. Es decir,
un medio de pago.
Es un medio de pago con una transaccionalidad brutal y necesitas tener su token.
Y
con los muy bajitos. Y necesitas tener su token. Eso es un negocio. Es decir, si tú ves las cuentas de Ethereum, yo me las he estado viendo, es exactamente igual que si te ves las cuentas de cualquier empresa. Es decir, tiene sus flujos de caja, sus comisiones, sus fees, su cash flow, su EBITDA y su beneficio. No tiene mucho más. Y como esas hay muchos negocios empresariales. Y el único que no es un negocio es Bitcoin. Bitcoin es como el oro, es reserva de valor y medio de pago.
Por lo tanto, por lo que tú me dices, Ethereum, en el caso de Ethereum, es propiedad de una sociedad.
De la Fundación Ethereum, que además la Fundación Ethereum es el dueño de las acciones de la sociedad, porque lo que se ha puesto aquí en circulación son los tokens de utilidad, que no te incorpora derechos políticos ni económicos.
Ahora te preguntaré sobre eso, ¿no? Pero entonces, la diferencia grande, que es muy importante esto que dices, que yo creo que mucha gente no lo sabe, es que Bitcoin no es propiedad de nadie, de nadie, está repartido, y son todos partícipes, ¿no?, en la transaccionalidad de un Bitcoin. Sin embargo, Ethereum es propiedad de una sociedad y se utiliza como una sociedad, como un medio de pago, con sus y a su vez sirve para poder tokenizar, ¿no?
Es que yo creo que es complicado de entender porque lo que se crea en el 2012-2013 es una fuente de financiación para las empresas, pero que no es deuda, ni tampoco es equity, tampoco son fondos propios. Es un token que te da derecho a una serie de ventajas, descuentos y utilidades, ¿vale? De ahí salen los famosos utilities token. Entonces, eso desde el punto de vista de balance de una empresa es un negociazo, claro, porque tú estás consiguiendo financiación sin que te compute como deuda, sin la obligación de tener recursos ajenos, sin tener que dar un coste financiero. Tampoco son fondos propios, con lo cual no tienes que dar explicación a los accionistas.
¿Y qué contrapartida tiene el que compra este...?
Pues la contrapartida que tiene aquel inversor que compra este token es la expectativa de que esa red de blockchain se utilice mucho y el uso lo que haga es que haya una mayor demanda de token y el token suba de precio, de valor.
O sea,
por eso en esta industria se utiliza mucho el mecanismo que es muy conocido en el mundo de la bolsa, que es el buyback, la recompra de acciones. En el mundo de los tokens es la quema de token. Es decir, muchas emisores lo que hacen es con el beneficio que obtiene la empresa trimestralmente Binance, por ejemplo, quema token.
Quema tokens, reduce la oferta y por lo tanto el precio debe subir, ¿no?
Claro, es
el precio debe subir, pero repito, no tiene el que compra un token de este tipo no tiene ningún tipo de utilidad inmediata ni una rentabilidad.
Por ejemplo, en Binance, si tienes descuentos en la plataforma, es decir, Binance es un exchange. Entonces, uh-huh. Oye, si tú tienes mi token de Binance y no lo vendes y lo guardas,
tienes descuentos.
Te ofrezco descuentos cada vez que operes, te ofrezco que cada vez que salgan ICOs, proyectos nuevos, puedes participar. O sea, te ofrezco una serie de ventajas, ¿vale? Que solo la tienes. Y después, en el mundo de los tokens de utilidad, existe una cosa que se llama el staking. No me quiero meter en un tema más complejo, pero simplemente es que depositas el token. El staking es como si nosotros tú y yo usamos las acciones de una empresa cotizada, las dejamos en la entidad correspondiente y simplemente por dejarlas nos dan una rentabilidad.
Okay.
Por depositar el token, ¿vale?
Es uno de las.
Entonces es una de las rentabilidades que obtienes por el staking. Entonces, si tú mañana compras el Ether y lo estakeas, que es como se habla en la industria, lo dejas en staking, pues en función.
Stake es tomar una parte.
No, stake es dejarlo depositado y no moverlo. Si tú dejas depositado, es como un depósito a plazo, porque hemos hecho toda la vida. Dejas el dinero, la entidad financiera te paga un tipo de interés. Aquí dejas el dinero estaqueado y la propia red te paga un interés.
Pues muy interesante. El tema a lo mejor sería conocer un poco más el mundo de los tokens, ¿no? ¿Qué tipos de token existen y para qué se utilizan?
Vale, pues al calor de lo que estábamos comentando, cuando sale el Bitcoin, que ya hemos considerado que es un token, bueno, es una criptodivisa, como la hemos definido.
Se puede llamar un token, ¿no?
Es una criptodivisa. Criptodivisas, que solo hay 3 o 4 criptodivisas, que son medio de pago, reserva de valor. Empiezan a aparecer este tipo de empresas que lo que buscan es, bueno, al final. Son empresas que lo que quieren competir son las macro grandes empresas como los Google, Amazon y Apple, ¿vale? Y quieren financiar protocolos nuevos o desarrollos nuevos tecnológicos y se inventan la posibilidad de crear un token. En este caso lanzan las ICOs, ¿no? Que son token de utilidad. Entonces tenemos en primer lugar el Bitcoin.
Esto, perdona que te interrumpa, es para captar financiación.
Siempre, fondos.
Emiten como una salida a bolsa.
Tú imagínate ahora mismo un token de utilidad, que una empresa mañana deja Mones, pues dice, oye, yo mañana lanzo un token y todo el que tenga el token mío, pues tiene un descuento del 25% en la paletilla, un 15% en tal, un no sé qué, no sé cuántos.
Y vale. Con eso él se financia.
Vale, y con
la
eso es una fuente de financiación, simplemente que es una fuente de financiación con descuentos o anticipos, ¿vale? Entonces surgen los tokens de utilidad o lo que se llaman utilities token, ¿vale? Que la gran mayoría de los que hay ahora mismo cotizando y que son todos grandes son todos utilities token. Pero son todos los utilities token porque cuando salieron en su momento no existía regulación. El regulador ya está empezando a plantearse que yo creo que quitando el Bitcoin y Ethereum, a todos los demás los va a considerar securities. Y si no,
securities son valores financieros.
Y ahora hablaremos de los securities. Porque es decir, cuando tú lanzas un token y es un utility, cuando lanzas la emisión, al no ser un instrumento financiero, no tienes que presentar un folleto ni pasar
fuera
por el regulador. Está fuera de la regulación. En el momento que el regulador te dice que lo que vas a lanzar es un instrumento financiero, tiene que ir con su folleto irregulado. Entonces, ahora que le están diciendo a Binance, que Binance es un token que para ellos es un security, para los reguladores. Y cuando salió en su momento era un utility. Entonces, que Binance deberá lanzar un folleto, la correspondiente emisión y convertir el
utility. Pero, centrándonos en lo de las utilities, por entenderlo, otros ejemplos que tú me has comentado anteriormente, que es una película, por ejemplo, ¿no?
No, una película es un security.
Security.
Todo lo que sea, todo lo que el inversor obtenga un rendimiento, una rentabilidad por la inversión,
es una security.
Para el inversor es un security. Vale, por eso el inversor, por eso el regulador considera a Binance un security.
Sea lo que sea, sea porque del sector que sea.
Claro, porque
es como la emisión de un bono.
El regulador americano y europeo te dice, mira, si tú compras un token y el token vale 2 y dentro de 3 años el negocio sube y el token vale 5, eso es un security. Aunque haya subido por descuentos, anticipos y lo que sea, vale.
Que tiene una revalorización,
claro,
sea la que sea.
Es decir, si el negocio sube y el token sube, eso es un security. Aunque realmente lo que emitas es un descuento, anticipo, no sea un instrumento financiero. Entonces, cuando se lanzaron todas estas emisiones, hablamos del 2012 al 2016-17, no existía regulación como tal. Y en el 2017-18 ya es cuando aparece la regulación y se fragmenta el mercado entre dos tipos de token, los token utilities y los token securities.
Vale. Okay.
Y por otro lado están los Ethereum, Bitcoin y todo esto, que se han escapado y todo esto, y que en Estados Unidos, por ejemplo, los consideran commodities, materias primas.
Es decir, pregunta, un token de securities, como los que estamos hablando, o de utility, se diferencia absolutamente de un Ethereum, por ejemplo. No tiene nada que ver. Se emite absolutamente de una manera nueva.
El procedimiento es totalmente distinto, la regulación es distinta. Hay que tener en cuenta que la regulación de los utilities, que se llama MiCA, se llama Marketing Crypto Asset, se está pendiente de aprobar y entrará en vigor 23-24.
Son los tokens.
La regulación de los securities existe desde que existen los mercados financieros. Es decir, lo único que te ha hecho el regulador es... Lo único que ha cambiado es la tecnología. Tú mañana vas a sacar una emisión de deuda con una tecnología diferente, pero no deja de ser un bono. Siempre y cuando la oferta sea pública y vaya dirigido al público, deberás presentar un folleto.
Igual.
Es
igual
lo mismo, es exactamente igual.
Entonces, para no mezclar, repito de nuevo, entonces estamos hablando de token por un lado, que son token de securities o token de utilities.
Perfecto.
Los securities están regulados por, deben estar regulados por la... por el regulador del país que corresponda, ¿no? Y por el otro lado tenemos las criptoactivos, las criptomonedas, y en ellas podemos diferenciar, hemos diferenciado, como tomando como ejemplo, al Ether, ¿eh? Sí. Y al Bitcoin. La diferencia entre el Ether y el Bitcoin es que el Ether es...
Tiene aparte de las funcionalidades propias del Bitcoin, tiene contratos inteligentes.
Contratos inteligentes, básicamente. Vale. Básicamente.
Pero el Ether se considera un token, no una cripto.
Ok.
Vale.
Es un token más.
Sí, es un
token. Es un token más porque está ligado a una serie de utilidades.
Si nosotros cogemos CoinMarketCap, que es lo que debería coger el oyente, ¿vale? CoinMarketCap es la página por excelencia en esta industria, que es la capitalización de los tokens grandes, ¿vale? Te va a aparecer el primero el Bitcoin, el segundo te aparecerá Ethereum, y en tercer y cuarto lugar probablemente aparezcan, digo porque cambia todos los días, aparezcan dos divisas que son... que salieron posteriores, dos tokens que salieron posteriores que se llaman stablecoin. Vale, la industria necesitaba...
Esas fueron las que han tenido problemas últimamente.
Una de estas acaba de quebrar. La industria necesitaba en el año 2016-17 un token que no tuviese riesgo ni volatilidad.
Ligado al dólar en este caso.
Claro, entonces es decir...
Yo la verdad es que no le veo mucho sentido a eso.
Sí, ¿sí? Yo llevo mucho tiempo intentando lanzar otra
bueno,
cosa.
Bueno, sentido pero, tiene pero... siempre y cuando sea, sea un token ligado a un smart contract, pero como medio de pago en
No es como medio de pago, o sea, aquí es un tema de mercado. Es decir, si yo compro Bitcoin a 500 y se va a 4000, ¿cómo hago yo caja? ¿Tengo que vender mis Bitcoin y los paso a euros a mi cuenta corriente? No, si vendo los Bitcoin y los paso a dólar digital, sigo dentro del mundo digital sin riesgo de mercado, ¿vale? Entonces se demandaba mucho el evitar riesgo de mercado y surgen los stablecoins, ¿vale? Que son divisas estables. En este caso, ligadas al dólar, han pasado ya varios años y no hay prácticamente ninguna ligada al euro. Poco a poco irán saliendo, pero ya hay ligadas a otras divisas, pero no tienen volumen ni liquidez. Y entonces, tenemos ya Bitcoin, materia prima. Ethereum, materia prima para la SEC, aunque es un token. Token de utilidad, que son aquellos tokens que nos dan descuentos y anticipos. Token securities, que son todos los tokens que... que replican instrumentos financieros, acciones, bonos, o opciones, futuros, lo que queramos, todo lo que sea un instrumento financiero. Siguiente paso, stablecoin, token ligados a una divisa estable. También veremos los referral assets, que son token ligados pues al oro, a derechos de carbono.
Una referencia a un activo.
Sí, a derechos de carbono, a lo que queramos incorporar, que también se va a regular por MiCA. Y en último lugar tenemos las DAOs. Las DAOs es una cosa que ha empezado fuerte el año 2021, está mucho más fuerte en el 2022, y una DAO no es más que las siglas significan una organización descentralizada, es decir, la empresa la va a llevar de forma descentralizada a los que tengan los tokens, en resumen. Es decir, una DAO me incorpora derechos políticos, pero no económicos.
Pues muy interesante esto. Yo creo, José, que vamos a tener que hacer alguno más de esto para centrarnos más adelante, seguramente, si a ti no te importa.
Ahora le hemos pegado a todo
y esto. Ahora, los dos últimos minutos que nos quedan, como trading, las criptomonedas, ¿cómo la ves en el corto plazo, medio plazo?
Bueno, pues yo creo, a ver, la correlación es brutal con los activos financieros, con los activos de riesgo, y vemos que, bueno, lo que más está cayendo son las cripto, y en segundo lugar lo que más cayendo es el Nasdaq, el growth, ¿no? Aquellos valores growth del Nasdaq, ¿no? Entonces ahora mismo la correlación es brutal, no tiene mucha lógica la correlación, principalmente la del Bitcoin, porque el Bitcoin ya hemos dicho que no es un negocio, no depende de los tipos de interés ni de nada, pero bueno, al Bitcoin le están pegando, y como el Bitcoin es el grande, le pegan a todos. Yo creo que vamos a ver los mínimos en los mercados, lo tengo bastante claro, probablemente en septiembre y octubre del S&P, que sería un 3.100, 3.000, entre 3.100 y 3.200, que eso equivale a un 14-15 del Bitcoin, ¿vale? Uh-huh. Que ahora está en 20 más o menos. Uh-huh. Y ahí vemos los suelos del mercado. Probablemente después tengamos un super rally, que hay elecciones en Estados Unidos de midterm, el mercado rebote y yo creo que es un momento óptimo de entrada.
Pues nada, muchas gracias, José. Muy interesante esto y, como te digo, tenemos que hacer otro un poco más centrado porque es muy interesante. Yo creo que el futuro está indudablemente ahí y seguiremos hablando, si te parece, de esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CAPEX y os esperamos en el siguiente podcast. Muchas gracias.
Venga, un saludo. Muy buenos días a todos.
La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.